Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Pues vamos a brincarnos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y hoy estamos terminando el primer capítulo. ¿Y cuánto digan amén? Pues ha demorado mucho para pasar este capítulo, 2 semanas, pero hay tantas buenas verdades. Y la verdad es que nosotros podemos estudiar la palabra de Dios toda la vida y seguimos encontrando tesoros, seguimos hallando tesoros, verdades que cambian la vida. Y hoy estamos para estudiar este capítulo de Juan. Es una historia, una de mis historias favoritas de toda la Biblia. Porque hoy vamos a hablar de un señor que muchos no conocían. Un señor que, la verdad es que era uno de los discípulos, pero no era uno de los famosos. Si uno preguntara quiénes fueron los 12 apóstoles, pues demoraría mucho que alguien supiera o sabría el nombre de él. No era un hombre famoso, sino que era un hombre usado por Dios ahí en el fondo. Y me gustan ese tipo de hombre, ¿por qué? Porque yo también creo que no voy a ser famoso, no voy a ser el pastor más famoso, no voy a ser un misionero famoso, pero yo quiero hacer una diferencia en mi generación. Yo quiero ver que Cristo obre a través de mi vida. Y así fue la vida de este hombre que vamos a estudiar. Pues vamos a comenzar con Juan capítulo 1 y estamos en el versículo 35 en adelante. ¿Todos listos? Listo, dice aquí: el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, de quien habíamos hablado antes, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Vamos a tomar una pausa para orar y pensar de lo que estamos leyendo, estudiando esta mañana. Mi Dios, mi Padre Celestial, yo te agradezco por la vida que tenemos en ti. Gracias por la luz, Señor, que tenemos en ti. Y yo te pido ayuda en esta mañana. Yo no puedo comunicar esta verdad sin tu presencia, sin tu ayuda. Espíritu Santo, llena mi boca para que yo pueda presentar con claridad lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Señor, tú eres grande, tú eres digno, Señor. Queremos conocerte y queremos hacerte conocido en este mundo. Yo te pido ayuda, Señor, que tú seas glorificado en nuestra vida. Amén. Pues ya en las semanas o los sermones anteriores hemos hablado de quién es Cristo. El primer domingo hace 2 semanas hablamos de que el eterno Dios vino a nosotros. Qué tremenda esa verdad, ¿no? Que nosotros no podíamos alcanzarle a Dios por el pecado, por el peso de este mundo, pero Dios en su bondad vino a nosotros. Y dice que Cristo siempre ha existido y Cristo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Amén. Y no solamente fue la eternidad entre nosotros, pero también dice la palabra en Juan 1, esa primera porción, que Él es vida y nos da vida verdadera. Y Él es luz y nos alumbra la vida verdaderamente. Pues es lo que este mundo necesita, porque todo el mundo tiene religión que intenta alcanzarle a Dios, pero en nuestras obras, en nuestro mérito, no alcanzamos a Dios. No es posible porque hemos pecado, pero Dios vino a nosotros. Qué buena verdad, amén. Pues después de eso hablamos de un hombre que se llama Juan el Bautista, y hablamos de que él estaba anunciando la llegada del Mesías, estaba preparando la gente, y era un hombre profetizado en el Antiguo Testamento que llegaría el último profeta, profetizando la llegada del Señor Jesucristo, el Mesías. Pero llegó ahí, pues fue un hijo milagroso de sus padres, porque sus padres ya tenían edad, bastante edad, no tenían hijos, pero Dios les dio un hijo especial, este Juan el Bautista, y Dios tenía un propósito especial para él. Pero todo el mundo le llegaba diciendo, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo tres cosas: yo no soy el Cristo, yo soy una voz proclamando, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, preparar el camino del Señor. Entonces, él no es el Cristo, él dijo, yo soy una voz, y dijo, él es el yo soy, el gran yo soy. Entonces, así somos nosotros, como Juan el Bautista, nosotros no somos de Cristo. Yo, Aarón Vance, no puedo salvar a nadie. Esta iglesia no salva a nadie, pero yo sé quién lo puede hacer. Amén. El gran yo soy, Jesucristo. Y él llegó a nosotros, y nosotros debemos ser como Juan el Bautista, debemos ser una voz que proclama. Él es el que salva. Amén. Pues el martes pasado hablamos en la siguiente porción de cómo Juan, cuando estaba pasando a Jesucristo, dijo dos veces: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y todo el mundo escuchaba una palabra más grande, más importante, una palabra mayor, que era el Cordero de Dios. Ellos, los judíos, ya habían estado sacrificando a los corderos, ya conocían bien, porque desde el Antiguo Testamento los corderos, los sacrificios eran para cubrir los pecados, pero no quitaron el pecado. Pero Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Wow. Y nosotros también debemos mirarle a él, el Cordero, nuestro sacrificio. Dice, sacrificio, ¿qué es eso? Pues estaba hablando de que nosotros habíamos pecado y hay que derramar sangre para los pecados. En Hebreos dice que sin la sangre no hay remisión de pecados, y Cristo mismo fue nuestro sacrificio. Isaías 53 habla de cómo Cristo tomó el castigo que nosotros merecíamos. ¡Wow! Pues ahora estamos en la siguiente porción. Y dice que aquí está Juan, y otro día Jesús está pasando por ahí, y Juan está con dos hombres. ¿Qué dice ahí en la escritura? Dice que este día otra vez estaba Juan y dos de sus, ¿qué? ¿Qué dice? Dos de sus discípulos. Pues es interesante porque ya Juan está enseñando a la gente, está bautizando, está predicando, pero él también tiene discípulos. Tiene a personas que le están siguiendo, que están aprendiendo de él. Pues estos dos hombres, aquí inmediatamente no tenemos los nombres, pero uno se llama Andrés, otro se llama el apóstol Juan, no Juan el Bautista, pero Juan el que escribió el Evangelio de Juan. Y bueno, es algo confundido, es así como Colombia, todo el mundo se llama Juan, ¿verdad? Pero aquí está Andrés y Juan, fueron discípulos de Juan el Bautista y estaban con él, estaban aprendiendo de él. Pero ¿qué pasó? Dice, cuando pasó Jesús, mirando a Jesús, andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron los dos y siguieron ¿a quién? A Jesús. Dejaron de seguirle a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Pues queremos hablar específicamente de este hombre que se llama Andrés. ¿Quién sabe algo de Andrés? Andrés fue uno de los primeros dos seguidores o discípulos de Jesucristo. Andrés fue uno de los 12 apóstoles. Pero la verdad es que no conocemos mucho sobre Andrés. Nunca escribió un evangelio, un libro a la iglesia para contar la historia de Jesús. No escribió ninguna porción de la Biblia. Andrés, no solamente eso, pero nunca, no tenemos récord de que se haya levantado y predicado en frente de miles de personas. No predicó ni un sermón de que tenemos récord. Estaba ahí hablando con la gente, sí, pero siempre estaba en el fondo. Y de entre los 12 apóstoles, Andrés nunca fue como el líder, ni uno de los principales líderes de entre ellos. Y este Andrés, pues muchos dirían que qué pena, ¿no? Que es un discípulo, es un apóstol, pero no hizo nada. Pues yo creo que sí, hizo algo tremendo. El ministerio que tuvo Andrés ha impactado billones, miles de millones de personas en el transcurso de la historia desde la vida de Jesús hace 2000 años. Porque Andrés tenía un ministerio muy impactante, muy importante, y vamos a estudiarlo hoy. Pues el título del mensaje del estudio hoy es, sea un hallador, sea un hallador. Señor Steven, ¿puede cerrar esa puerta? Señor, ¿puede cerrar la puerta para que vayamos un poquito mejor? Gracias. Podemos dejarla un poquito abierta para que la gente pueda pasar, pero eso ayudará un poquito con el ruido. Ah, muy bien. Pues Andrés fue un hallador y vamos a estudiar eso hoy. Es un mensaje muy simple, pero un mensaje que ha cambiado mi vida por estudiar eso. Hace unos 2 años yo descubrí estas palabras y vamos a estudiarlas hoy. Pues aunque él nunca era muy famoso, él tenía un ministerio que impactó a billones de personas. Pues primero vamos a ver que él fue un hallador del Mesías, de Cristo. ¿Pueden decir eso conmigo? Un hallador de Cristo. Ah, listo. Pues Andrés fue un hallador de Cristo. ¿Todos juntos? Andrés fue un hallador de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra hallar? Antes de continuar, para encontrar, ¿qué más? Descubrir, muy buena palabra. Pues estaba predicando este mensaje hace unos meses en una campaña en la costa. Y bueno, me dijeron, ah, qué buen mensaje, pero no tenemos esa palabra hallar. Entonces siempre quiero estar seguro. Porque hallar es muy interesante. Es como si yo estuviera caminando por acá y por casualidad yo viera un billete de 50 mil pesos. Ah, hallé 50 mil pesos. Cayó del bolsillo del hermano. Ah, si fuera honesto, voy a entregárselo. Ah, pero ahí en la calle o en otra parte, pues si no hay nadie, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a devolver ese billete a su dueño, pero si no hay nadie, gloria a Dios, es hallar un billete. Qué bueno. Pues cuando hace años yo era soltero y yo estaba viviendo una vida miserable, mi soledad, y hallé una muy buena mujer, amén. Hallé una mujer que cambió mi vida, se llama Avery, y yo la amo con todo mi corazón, con toda mi vida. Hallé una buena esposa. Hallar es como descubrir algo, entonces hay que ser halladores. Primeramente, como Andrés fue un hallador, ¿de quién? De Cristo, amén. Fue un hallador de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo creo que Andrés estaba buscando la verdad. Y así yo recuerdo mi vida, que mis padres asistían a una iglesia y yo asistía con ellos. Yo conocía algo de la Biblia, yo podía decir versículos de la Biblia de memoria, yo podía cantar, me gustaba estar ahí con mis amigos. Pero yo recuerdo que había una vez en mi vida en que yo quería saber la verdad, la verdad. Pues hasta ese momento yo estaba practicando la fe de mis padres, la fe de mi familia, la fe de mi iglesia, pero no fue una fe personal. Y yo sé que hay muchos acá en Bucaramanga, en todo el mundo, que está buscando la verdad. Tal vez están nadando por las iglesias o tal vez están buscando el libro de ciencia, están aquí en las universidades buscando la verdad, buscando la verdad. Pues Juan 8:32, Jesucristo dice algo muy impactante, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Pues yo creo que Andrés estaba en una época así de su vida buscando la verdad. Pues Andrés, ¿quién sabe qué hacía él? ¿Cuál era su profesión? Vemos a través de otros pasajes que él era un pescador, así como su hermano, así como otro de los discípulos. No todos, pero fueron pescadores de peces, de pescado. Y la verdad es que hubiera sido muy difícil ser un discípulo de Juan y ser un pescador, pero lo hizo. Lo fue. ¿Por qué? Porque estaba buscando la verdad. Y dice Aarón, pues ¿por qué sería difícil? Pues un pescador en ese tiempo siempre usaba su red, pero no salían de día, sino que salieron ¿a qué hora? De la noche. Salieron a partir de como las 6 de la tarde, volvieron a la orilla de ese mar a las 6 de la mañana, prepararon sus pescados ahí para vender en el mercado, arreglaron sus redes y dormían. Yo puedo imaginar que querían dormir, porque ¿quién ha usado una red para pescar? ¿Alguien? Yo lo he hecho, pero las muy pequeñas, para los pescaditos, así de pequeños. Pues, al echar la red, es difícil a pescar, pero a jalarla y devolverla ahí a la orilla o a una barca, pues es muy difícil, especialmente cuando está lleno. Pues yo estaba usando una red muy pequeña para pececillos así pequeñitos, pero Andrés y sus hermanos fueron pescadores para lo grande, no querían nada pequeño, querían lo grande para comer, para vender. Entonces están haciendo eso toda la noche, imagínense, están muy cansados. Imagínense el olor del pescado, de los peces. Cuando llega a la casa, su esposa, me imagino que diría, uy, hueles tanto, hueles feo, hay que tomar una ducha, báñate, porque huele feo, no quiero ni un beso. Imagínense, pero él con todo eso se hizo un discípulo de Juan el Bautista. Porque escuchó a este hombre que estaba predicando un día un mensaje interesante de un Mesías que llegaba, estaba por llegar. Él estaba preparando el camino para este Cristo y él estaba bautizando y diciendo a todos que deben arrepentirse. Entonces este Andrés dijo, ah bueno, pues voy a trabajar, pero yo voy a pasar tanto tiempo que yo pueda para aprender de ese señor Juan el Bautista, para aprender de él, porque estaba buscando la verdad. Yo sé que en mi vida había un momento en que yo también estaba buscando con sinceridad la verdad. Y hay gente aquí que estaban buscando la verdad. Y dice Juan 8, lo que leímos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues él halló a la verdad. ¿Qué dijo Cristo en Juan 14, 6? Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo mismo es la verdad. Entonces Andrés estaba pasando tiempo con Juan el Bautista y un día Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él es el Salvador, Él es el Cristo. Este Jesús no solamente es otro hombre, otro profeta, pero Él es el Mesías. Él es la verdad. Y Andrés dijo, yo le voy a seguir a Él. Porque estaba buscando la verdad y halló la verdad. Halló en Cristo mucho más que religión. Halló vida. Halló vida. Y yo también en mi vida, yo recuerdo que cuando me puse a pensar qué es la verdad, qué es todo esto de Jesucristo, de la cruz, de la Biblia, pues yo quería aprender y entender. Yo recuerdo que fue como una luz que alumbró a mi vida. Que un día para el otro yo entendía. Por eso Jesucristo murió en la cruz, por mis pecados. No porque Él merecía la muerte, ni porque le crucificaron los romanos, los judíos, ni nadie. No, pero Él mismo se puso ahí, en su propia voluntad, para tomar mi castigo, para darme vida. Y Andrés estaba buscando la verdad, pero halló vida en Cristo. Amén. Yo también hasta era un tiempo en abril, no recuerdo exactamente el día, pero hace años yo le podría llevar al lugar donde me di cuenta. Pues me explicaron en la iglesia por qué murió Cristo y estaba pensando de eso. Y cuando llegué a la casa no pude esperar más. Yo recuerdo el momento, el lugar, todo, cuando me entregué mi vida a Jesucristo. Yo dije, Señor, la religión de mi padre no es suficiente, la iglesia no es suficiente, pero yo soy pecador, tú moriste por mí en la cruz y aunque merecía el infierno, yo te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que me dio vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Andrés también cuando halló a Jesús, halló la verdad, halló vida y halló también un propósito de Dios. Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! Pues Andrés halló a alguien que cambió la vida enteramente. Pues es interesante mirar esto, pues le oyeron hablar, dice en el 37, los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Mira lo que dice, volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Imagínense, bueno, yo creo que leí en el periódico que el presidente Juan Manuel Santos va a estar aquí con todos los, no sé si fueron los gobernantes, los alcaldes de todo Colombia, van a estar aquí en, al lado de Cacique, el centro comercial Cacique, para algo. Hoy, mañana van a estar haciendo algo. Pues sería impresionante, ¿no? Conocer al presidente. ¿Quién ha conocido al presidente? Pues, ¿usted sí? Ah, chévere. Pues, me imagino que un presidente siempre, no anda solo, ¿verdad? Pero siempre tiene sus escortes. Siempre tiene gente, a hombres fuertes que le protejan. Pero imagínese que si alguien dijera a mí, ah, pues ahí anda el presidente Santos, o Barack Obama, o la reina de Inglaterra, o cualquier persona importante, como digamos nosotros. Y si yo dijera, ah, bueno, pues yo le voy a seguir, con permiso. Y si yo comenzara a seguirle a él, atrás, ¿qué pasaría? Pues esos hombres fuertes me llegarían diciendo, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues digamos que el presidente está caminando a solas, está caminando solito. Y a casi nadie le importa, pero alguien dice, ahí está el presidente. Y solamente dos de nosotros, yo y el señor Víctor, digamos, salgamos y estemos siguiéndole al presidente. Pues yo creo que diría casi lo mismo que dijo Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Cómo están? ¿Pero qué quieren? Hola, pero ¿qué quieren? ¿Les puedo ayudar con algo? ¿Pero qué quieren? Y mira lo que preguntaron. Ellos le dijeron, Rabí o maestro, ¿dónde moras? Imagínense si yo preguntara al presidente, ah, ¿dónde estás morando? Vamos a tomar un tintico, vamos a hablar, vamos a charlar un poquito, ¿no? ¿Qué diría él? Olvídalo. ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie. Pero Jesús, ¿qué dijo? Venid y ve. Venid y ve. Pues nosotros estamos hablando de alguien mucho más importante, omnipotente, poderoso que el presidente. Estamos hablando de Dios en la carne, Dios entre nosotros. Y cuando le siguieron cuenta quién era, le siguieron, ¿qué dijo? Venid y ve. Y esa sigue siendo la invitación de Jesucristo para los que están buscando la verdad, los que están buscando vida, los que están buscando propósito en esta vida. ¿Qué dice Jesucristo? Venid y ve. Yo recuerdo el momento cuando me di cuenta que me quería dar acceso a Él personalmente para que yo pueda conocerle a Dios personalmente. ¿Y cómo así? A través de quién es Jesucristo, qué hizo por nosotros. Él es el único intercesor de entre nosotros y Dios y nos da acceso. Siempre dice, venid y ver. Wow. Andrés halló mucho más que otra religión, otra iglesia, otra tradición. Halló al Mesías, halló al Cristo y halló a la verdad, a la vida. Halló a un propósito para su vida. Yo también he hallado a Cristo. No sé de usted, ¿ha hallado a Cristo? ¿Ha encontrado quién es Jesucristo? ¿Y ha comenzado una relación personal con Él? Porque si no, le invita, venid y ve. Venga y vea. Amén. Pues en todo este capítulo vemos a gente que halló a Cristo. Pues en la siguiente porción, aquí dice primeramente Andrés dijo rabí o maestro. Le reconocieron como el maestro, un rabí, un profeta. Pero siguiendo dice que hallamos al Mesías. Que Andrés se dio cuenta que no solamente era un maestro, sino que era el Mesías mismo. Pues otro señor, Felipe, le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, al profetizado. Es muy interesante. Y Natanael lo siguiente dijo en el versículo 49 de nuestro capítulo, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces tenemos el Cordero de Dios, que Juan el Bautista dijo, ah, ahí estamos con el Cordero de Dios. Andrés y y Juan lo reconoció como maestro y Mesías. Felipe lo reconoció como el profetizado. Y aquí Natanael lo reconoció como el Hijo de Dios y Rey de Israel. Pues Él es mucho más que podemos imaginar. Y nos invita, venir y ver. Amén. Usted puede ser un hallador de Cristo. Pues vamos a seguir al próximo pasaje. Acá vamos a leer el versículo 40 y 41 en adelante. Dice, este, hablando de Andrés, el hermano de Simón Pedro, este halló primero, ¿a quién? A su hermano Simón. Y le dijo, hemos, ¿qué? Hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló, ¿a quién? Natanael. Y dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, lo mismo que Jesús había dicho antes, venid y ve. Pues es interesante porque primero hablamos de que debemos ser halladores de Cristo. ¿Debemos ser qué? Halladores de Cristo. Todos juntos, debemos ser halladores de Cristo. Y Cristo nos invita, venid y ve. Pues luego podemos ser como estos hombres, halladores de otros, todos juntos, halladores de otros. Pues el reto para hoy es mirar lo que pasó y copiarlo, imitarlo en nuestras propias vidas. Pues yo dije al principio que Andrés no era muy famoso. Andrés, uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos, líderes de Cristo, pues no hizo nada. No escribió ningún libro de la Biblia, no predicó mensaje importante en frente de miles de personas. ¿Pero quién hizo esas cosas? Habían otros apóstoles que sí. Y uno de los otros apóstoles era este hombre. Andrés, ¿hermano de quién? ¿Pueden ver eso? Simón Pedro. Ah, pues cuando hablamos de Pedro, él sí, pues escribió varios libros aquí en la Biblia. Él sí, fue el que en el día de Pentecostés se levantó y predicó y 3,000 personas aceptaron a Cristo ese día, en un día, y se bautizaron. Y el siguiente día estaba predicando otra vez y otros 5,000 personas aceptaron a Cristo. Pues Andrés no era muy famoso, Andrés no era un hombre muy de líder, pero era un hombre del fondo que era un hallador. ¿Primero de quién? De Cristo y luego de otros. Pues Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pues este es el asunto aquí, que Andrés y Juan estaban ahí siguiendo a Jesús y él dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué están buscando? Y no le respondieron, sino que dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y él dijo, ¿qué? Venid y ver. Entonces le siguieron a Jesús. Y ahí fueron a su casa. Ay, ¿me pueden mirar aquí? Aquí están sentados. Me imagino que están a los pies de Cristo y se dan cuenta quién es Cristo. Que al principio dijeron, Rabí o maestro. Pero luego vemos que Andrés dijo, el Mesías. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Pero se da cuenta de algo. Andrés está aquí con Juan, el otro hombre discípulo. Están escuchando a Jesús. Y Andrés dice, con permiso Jesús, mucho gusto, ahorita vengo, pero tengo algo muy importante que necesito hacer. ¿Qué dice ahí? Este halló primero a su hermano Simón. Entonces dijo, Simón, ¿dónde está? Andaba por el pueblo diciendo, Simón, que luego le conocemos como Pedro. Pero dijo, Simón, Simón, está durmiendo otra vez. Ya es día y él está descansando porque ha estado trabajando así como yo en pescar, pero eso es muy importante. Dijo, Simón, Simón, despiértate, despiértate. Mira, hemos hallado al Mesías. Imagínate, el Mesías, hemos escuchado de él acerca de él desde que éramos niños. ¿Tú te acuerdas cuando papá nos decía de que llegaría un Cristo? Llegaría un Mesías. Aquí, mira, mira, yo te lo muestro. Mira, mira. Y mira, Cristo, este es mi hermano. Se llama, bueno, Cristo ya sabía. El Cristo le miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ah, ya sabe todo de él. Y será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pues, ¿sabe qué? Gracias, hermano. Espero que no le moleste, ¿no? Está bien. Mire, ¿sabe qué? Se dio tanto ánimo, estaba tan contento por haber hallado al Mesías, que tenía que decir a alguien. Y lo primero que quiso decir era su hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor? Tal vez conocen la religión, pero íntimamente, personalmente, no conocen al Señor. Yo sí. Pues debemos tener una carga para nuestros familiares, como Andrés tuvo para su hermano Simón, Pedro. Y dice que no solamente le invitó, pero dice que este halló primero a su hermano, le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Y qué dice en el 42? ¿Y le invitó? No, ¿qué dice ahí? Ayúdame. ¿Y le dijo acerca de Cristo? No. ¿Qué dice? Le trajo. Ahí está la prueba que podemos usar esposas para invitar a la gente, ¿no? No esposas como la mía, Abri, ¿no? Sino que así para traer a la gente a Cristo. No solamente para invitarles, pero decirles, mire, este hombre ha cambiado mi vida. Yo no solamente te invito, pero yo te voy a traer, yo te voy a llevar a él. Le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, Pedro. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Pues yo te voy a usar. Ojo, yo te voy a usar en gran manera. ¿Pero quién le trajo a Jesús? Andrés. El que no conocemos mucho, el que nunca escribió el libro de la Biblia, el que nunca fue famoso, no predicó sermones entre miles, pero su hermano sí lo hizo. ¿Y quién le trajo a Jesús? Andrés. Yo quiero ser como Andrés. Yo quiero ser un hallador de Cristo y un hallador de otros. Usted puede mirar aquí, Felipe, Cristo pasó diciendo, sígueme. Felipe primeramente quiso hallar a Natanael, otro amigo. Le dijo, hemos hallado a aquel, el profetizado. Natanael llegó, tenía sus dudas. Dijo, no puede salir nada de bueno de Nazaret. Usted ha hablado con gente que ha tenido dudas. Yo sí. Especialmente los que están en la universidad y otros están aprendiendo muchas cosas. No digo que es malo, pero muchos dicen, eso de la religión es falsa. Todos los que están predicando son mentirosos, son engañadores, esto y lo otro. Y tienen sus dudas. Pero yo les digo, mire, yo no soy nadie. Pero ven y ve. Así como dicen, ven y ve. Tú también vas a descubrir quién es Jesucristo, que no solamente es una iglesia, es una religión, no es una tradición, no, Él es Dios y nos da acceso. Él es el único que es nuestra esperanza, Él es la única luz y la vida en nuestra vida. Entonces, como estos hombres podemos hallar a otros. Pues sabe que Andrés no solamente halló a su hermano y lo trajo a Jesús. Pero tenemos otros textos también a través de casi todo el tiempo cuando vemos algo de Andrés, está hallando a la gente y llevándoles a Jesucristo. Pues dice en Juan 6, unas páginas al otro lado, si tienen sus Biblias, en el 8 y 9. Pues aquí está un problema grande porque miles de personas llegaron para escucharle a Jesús predicar y todo el mundo tiene hambre. Entonces, Cristo dijo... en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que había de hacer. Entonces imagínese, ser Felipe en este momento, y Dios, el Creador, el Todopoderoso, te pregunte a ti, ¿cómo vamos a alimentar a estas personas? Son miles, 5,000 hombres más sus familias. ¿Cómo vamos a darle de comer? Pues Felipe, como yo me imagino, yo respondería así también. Dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dice, Señor, no tenemos mucho dinero y el dinero, si tuviéramos mucho dinero no sería suficiente. Porque es mucha gente, Señor, no sé, ¿qué vamos a hacer? Pero mire lo que dice, si usted lo tiene ahí, si no, escuchen bien. En versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto entre tanto? Entonces Jesús dijo, hace recostar a la gente, había mucha hierba en aquel lugar y recostaron como el número de 5,000 varones. Y da el milagro que Cristo hizo, que tomó el pan, esos pocos panes y los pocos pececillos, los bendijo y alimentó a miles de personas. Pero ¿sabe qué? Yo veo aquí un versículo cortico. Andrés dijo, aquí está un muchacho que tiene algo. ¿Será suficiente? Aquí está un muchacho. Me imagino que cuando Jesús estaba preguntándole a Felipe, ahí están los otros discípulos, están congregados, y Jesús dice, ¿y cómo vamos a dar de comer a todas estas personas? Pues todos tienen hambre, ¿qué vamos a hacer? Felipe, ¿qué crees tú? Y Felipe se da, bueno, ahí brincan los nervios, dice, ay, no sé, Señor, no tenemos el dinero. Pues me imagino que cuando ellos están hablando, Andrés sale en el fondo, como siempre, está diciendo, ¿habría alguien que tenga comida? ¿Habría alguien que tenga comida? Y un muchacho dice, Señor, pues yo tengo algo. Y el hombre gordo, así como yo al lado, su almuerzo dice, no tengo nada. Este es para mí. Yo tengo hambre. Y ellos, pobrecitos, no tienen su propia comida. Pero había un muchacho que dijo, sí, Señor. Y Andrés dijo, ¿estarías dispuesto a entregar eso al Señor? Y el muchacho dijo, sí. Y trajo a este muchacho a Cristo. Trajo al muchacho a Cristo y dijo, Señor, he aquí un muchacho que tiene algo. Es poquito. Pero ¿será que puedas hacer algo con lo poquito que tiene? Y Cristo sí hizo milagro. Pues Andrés fue un hallador. ¿Primero de quién? De Cristo. Y luego de otros. Comenzó con su familia, pero también con estos niños. No tomó en poco a los niños, no disminuyó a los niños, sino que creía que Dios también puede usar a los niños, a los más pequeños entre nosotros. ¿Sabe qué? Dios puede usar a cualquier persona. Y nosotros debemos estar dispuestos a ser no solamente halladores de Cristo, regocijándonos en quién es Él y la salvación que tenemos en Él, sino halladores de otros, con la familia, con otros niños, con los deprimidos, los que están andando ahí en la oscuridad, están vagando. Y nosotros tenemos la luz y podemos decirle, venga a la luz, venga y vea, venga y vea quién es Cristo y qué puede hacer en tu vida. Pues en Juan 12 hay otra porción acá, y otra vez vemos a Felipe y Andrés, a los dos. Juan 12, 20 al 22 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Los griegos no eran judíos, los griegos eran los gentiles, los que, bueno, no eran muy aceptados en esa generación. No sé cómo ha sido acá en Colombia, pero en mi país, en los Estados Unidos, pues hace años, hace 100 años más, pues había gente negra y gente blanca, y la gente negra era como rechazada. No podían entrar por las mismas puertas, no podían usar los mismos baños, no podían comer en los mismos restaurantes, eran los esclavos. Pues gracias a Dios ya liberaron a eso, ya destruyeron a eso de la esclavitud. Eso es horrible, ¿no? Pero en ese tiempo los griegos y los judíos no se mezclaron entre sí. Y había algo así como racismo, básicamente. Pues aquí vienen los griegos. ¿Y qué dicen? En el versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Se dieron cuenta que este Felipe era uno de los seguidores de Cristo. Y dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Tú le conoces. Tú puedes presentarnos a Jesús. Hemos oído que Él es el mismo Mesías. Él es el Cristo que nosotros simplemente queremos verle, queremos conocerle. ¿Qué puedes hacer? Señor, ¿qué puedes hacer? Queremos ver a Jesús. Pues mira lo que pasó. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Por qué llegó a Andrés? Porque Andrés ya tenía conocido que era un hallador de Cristo, pero un hallador de otros también. Andrés siempre, cuando le vemos en la Escritura, está hallando a la gente, está llevándoles a Cristo. Está buscando a la gente, está llevándoles a Cristo. Así con su propia familia, así como con pequeños niños, los que todo el mundo no piensa nada de ellos, pero él también dijo: ah, yo tengo un gran Dios que también puede usar a los niños, amén, los más pequeños entre nosotros. Y con estos, los extranjeros, con mucho gusto, dijo: vamos a hablar con Jesús, amén, vamos a hablar con Él. Tenía un corazón para ellos. ¿Qué cree usted de su familia? Deben ser halladores de Cristo así como nosotros. Si usted no ha hallado a Cristo, su invitación es: ven y ve. Venga y vea. Venga y vea. Pero si usted, como yo, hemos sido halladores de Él, nosotros podemos hallar a otros, como estos hombres, hallar a otros y decirle: mire, no soy nadie, pero yo sé quién puede salvar. Yo no soy nadie, no tienen que reconocerme por las calles, no tienen que reconocerme por donde quiera que ande. Yo no soy famoso, tal vez nunca voy a ser famoso, pero yo quiero que Cristo mismo sea hecho famoso. Yo quiero anunciar su nombre, yo quiero hallar a otros y traerlos a Él, porque yo he visto la diferencia que ha hecho en mi vida. Pues, ¿qué cree usted de su familia, de los más pobres, los más pequeños, los deprimidos, los desamparados de entre nosotros? ¿Y qué cree usted de los extranjeros? Pues todo el mundo necesita a Cristo. Pues yo hace años comencé a desarrollar una carga para el mundo entero, para China, que tiene más de 1 billón personas, 1.3 billón personas, mucha gente, 1.000 millones, 1.300 millones básicamente. A la India, que tiene más de 1.000 millones de personas también, y la mayoría no conocen de Jesucristo. Algunos sí, pero muy poco. Y el Evangelio no corre así allí como en Latinoamérica, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay tanta libertad religiosa. Y hay algunos que han anunciado y algunos han hallado a Cristo, pero faltan mucho. Yo tengo carga para África, para casi 1 billón personas en los 54 países del continente de África. Yo tengo carga para Europa, para toda Sudamérica, para Colombia, para Bucaramanga. ¿Y cuántos están vagando ahí, tal vez con religión, pero sin saber quién es Cristo y sin haber escuchado esa invitación? Ven y ve, ven y ve. Debemos estar orando que ellos también sepan quién es Cristo. Que ellos también sean halladores, así como nosotros, de Cristo. Y nosotros debemos ser halladores de otros. Amén. Pues así va creciendo el Evangelio. Qué bueno conocer a Cristo. Pero el propósito para lo cual estamos aquí es para hallar a otros y traerlos a Él. Es nuestro propósito. Tal vez nunca seré una persona famosa, pero quiero hacer que Cristo sea famoso en este mundo. Pues en conclusión, todos hoy debemos ser hechos halladores de Cristo. Cristo nos invita: venid y ven. Si usted está aquí y no tienes seguridad en cuanto a la vida eterna, Cristo dice, ven y ven, ven y ven. Si usted está aquí y no conoce, si muriera hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Pues Cristo dice, ven y ve, ven y ve, usted verá. Dice que en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. Y no volverá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Yo recuerdo el momento que oí la palabra y creí al Señor. Es tan simple. Oír y creer. ¿Qué quiere decir? Oír quiere decir que Él dice que somos pecadores, que hemos fracasado ante Dios y por el pecado no podemos entrar en el cielo. Dice, no hay justo ni aun uno. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Él. Yo he escuchado eso, pero también he escuchado que la paga del pecado es muerte. Ay, qué horrible, ¿no? Qué mala noticia. Que yo merezco el infierno, la muerte, según así dice en Apocalipsis 21, en Romanos 6. Pero Cristo en su amor, su bondad, en Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir ser hallador de Cristo? Es descubrir que Él es nuestra única esperanza. Es decir, Señor, no confío más en mis obras, porque las obras no nos ganan la salvación. La Biblia dice que no por obras, para que nadie se gloríe, pero somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Es decir, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco el infierno, pero también reconozco que tú moriste para mí, para regalarme la vida eterna. Yo te creo. Me arrepiento de las otras creencias que tenía. Arrepentir quiere decir un cambio de mente. Yo he cambiado mi mente en cuanto a la religión, en cuanto a mis obras, en cuanto a eso y lo otro, y voy a creerte. Y si usted quiere hallar a Cristo, estar seguro de la vida eterna, le invito a arrepentirse y creer. No solo de los pecados, pero arrepentirse de su confianza y creer solamente en Jesucristo. Amén. Pues si usted ha hecho eso, debemos ser halladores de otros. El pasaje hoy, Dios mismo nos reta. Busquen y traigan. Busquen a otros y tráiganlos a mí. Es nuestro propósito. Amén. Dice en 2 Corintios 5, 17 y 18. Ya leemos una parte. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliar significa dar paz de nuevo, traer en paz de nuevo. Son dos que son enemigos, eran enemigos, y Él hace la paz entre nosotros. Y es a través de Jesucristo. Somos reconciliados. Antes había una separación de entre Dios y yo, pero por Jesucristo, Él llegó, murió en mi lugar, me dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy todo eso, y nadie viene al Padre sino por mí, pero si me confiaras, yo te llevo al Padre, yo te voy a reconciliar. Y somos reconciliados con Dios a través de Cristo. ¿Quién dice amén? Y ahí dice, y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Cuánta gente aquí anda como enemigo de Dios? Nosotros podemos reconciliarlos con Dios. ¿Cómo así? Diciendo, venga y vea, venga y vea. La invitación que Cristo me dio a mí, podemos dar a otros. Amén. Pues si usted no es salvo y quiere hablar más de eso, le invito a hablar conmigo después. Vamos a hablar de sus inquietudes, puede preguntar, vamos a buscar la Biblia, cómo puede estar seguro que es salvo. No tiene que dudar eso. Puede salir de hoy confiado que es una nueva criatura, confiado que ha sido cambiado, confiado de que tenga una relación íntima con Dios, porque hemos hallado a Él. Si usted quiere ser un hallador, le invito a tomar ese reto. Y esta semana vamos a invitar a alguien. Vamos a traerlos el martes o el domingo cuando lleguen ustedes. Amén. Vamos a ser halladores. ¿Quién entre nuestra familia podemos llevar, traer aquí a la iglesia, a Cristo, a los pies de Cristo? Vamos a hacer ese reto esta semana. Amén. Vamos a orar. Señor, otra vez te agradezco. Otra vez te doy mis gracias, Señor, por lo que hiciste para nosotros. Nos has dado acceso, Señor. Y no llegamos ante ti con nuestra propia bondad ni mérito, pero llegamos ante ti, Señor, a través de ti, a través de tu presencia en nuestra vida, a través de tu sacrificio que hiciste en la cruz. Señor, te pido que en esta mañana, si hay alguien que no es salvo, que te acepte esta mañana. Que no espere, Señor, porque no vale la pena. No sabemos qué dará de sí el día, Señor. No sabemos si saldremos aquí, si será nuestro último día. Debemos confiar en ti cuando hay tiempo, Señor. Y los que hemos hecho esto, no volveremos a la condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. ¿Y para qué? Para que seamos halladores de otros, Señor. Ayúdanos a tomar este reto. Te damos la gloria en todo. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.